El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo, donde intentamos ofrecerles cada día la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia, un programa que dirige y presenta habitualmente José Luis Restán. Hoy les acompaña Eva Galbache. En nuestra línea editorial recordamos que hoy hace 25 años se desmoronó en las urnas por primera vez un régimen comunista del otro lado del telón de acero. La historia comenzó en los astilleros Lenin en Gdansk, donde unos obreros muy extraños para el espectador occidental se atrevieron a desafiar al poder de la mentira en agosto de 1980. Aparentemente nada jugaba a su favor. Nada salvo una historia de fe, esperanza y caridad, que como un campo fecundo dio a luz la planta inerme de una humanidad que amaba la verdad y la libertad. Por entonces no había comenzado la famosa perestroika de Gorbachov y que las cancillerías occidentales no daban un real por aquellos obreros que celebraban misa diariamente en el patio de la fábrica. El único signo al que podían asirse era un hombre vestido de blanco, el Papa que Polonia había regalado inesperadamente al mundo. En los meses siguientes se abriría paso la libertad en Hungría, Alemania Oriental y Checoslovaquia. En este último país, uno de los opresivos contra la Iglesia, el cardenal Tomasek de Praga, uno de los héroes de la llamada Revolución de Terciopelo, entonaba entre lágrimas el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Como dijo Juan Pablo II al cuerpo diplomático en enero de 1990, mujeres, jóvenes, hombres han vencido al miedo. La persona humana ha mostrado las reservas inagotables de dignidad, de valor y de libertad que lleva en su interior. Una historia que no podemos olvidar. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego vamos a desarrollar. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, Eva.
Pues en el Vaticano se ha celebrado la audiencia general del Papa Francisco, que ha dedicado su catequesis al don de la piedad.
Una piedad que no es tener lástima de alguien, sino que se refiere a nuestra relación con Dios, ha dicho el Papa, que nos permite rezar y darle culto con amor y con sencillez.
Es sinónimo de amistad con Dios, es amistad en la que nos introdujo Jesús y que cambia nuestra vida y nos llena el alma de alegría y de paz. Y este es el don del Espíritu Santo, que nos hace vivir como verdaderos hijos de Dios, nos lleva a amar también al prójimo y a reconocer en él a un hermano. En este sentido, la piedad incluye la capacidad de alegrarnos con los que están alegres, de llorar con quien llora, de acercarnos a quien se encuentra solo o angustiado, de corregir al que yerra, de consolar al afligido, de atender y socorrer a quien pasa necesidad.
Pues brevemente, Faustino, resumimos otras noticias de este miércoles 4 de junio.
Hoy se ha firmado un acuerdo de la Santa Sede, como acabamos de contar en el último boletín, y el Instituto Cervantes para impartir clases de español a los funcionarios del Vaticano que lo soliciten. El historiador capuchino Jesús Morra Santa María, Tarsicio de Azcona, ha recibido hoy en el Monasterio de Leire el Premio Príncipe de Viana 2014 de la Cultura. Y el arzobispo franciscano José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, ha participado en Lugo en un acto conmemorativo de los 50 años de la Delegación de Diocesana de Cáritas.
Gracias, Faustino. Ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, en Twitter @religion_cope y en el Facebook Religión Cope. En la segunda parte del Espejo hoy tomaremos el pulso a los movimientos de acción católica en España con la vista puesta en el Día del Apostolado Seglar, el próximo domingo de Pentecostés. Ahora encendemos la tele con Isidro Catela. Como cada miércoles, la firma de televisión con Isidro Catela. Buenas tardes.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes.
Bueno, pues la actualidad de la semana manda y hoy nos vas a sacar del cajón un programa que tiene mucho que ver con lo que ha sucedido y con lo que estamos viviendo estos días.
Rescatamos, si te parece, un programa de corte institucional, de los que sobre todo esta semana no hay que perderse. Es como esos periódicos vespertinos, matutinos, monográficos especiales que hemos comprado para guardar casi como objeto histórico de coleccionistas. Nos estamos refiriendo, lógicamente, al tema de la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, y rescatamos hoy del cajón Cajón Televisivo, un programa que se emite semanalmente en Televisión Española y que se llama Audiencia Abierta.
Bueno, pues el título es un poco genérico, pero nos has dado ya suficientes pistas sobre su contenido.
Audiencia Abierta, se trata de un programa semanal que podemos ver en La Primera de Televisión Española los sábados a la 1:30 de la tarde. Se estrenó, es reciente, se estrenó el pasado 13 de octubre y es media hora semanal dedicada a informar sobre las actividades oficiales, hasta ahora actividades del rey y del príncipe. Es un programa de servicio público que está dirigido por Miguel Ángel Sacaluga y presentado por Ángeles Bravo.
Pues un programa muy institucional, como nos dices, pero no en ningún sentido peyorativo.
En absoluto, es un programa de televisión bien hecho, lógicamente es institucional, con todo lo que ello supone, nos habla de la corona y tiene un afán divulgativo. Media hora de televisión, como hemos dicho, que hay que hacerla atractiva, y aunque el grueso del programa gira sobre formatos como pueden ser la crónica o el reportaje, hay también entrevistas, en ocasiones muy interesantes, a personas que nos hablan directamente de su relación con el rey, con don Juan Carlos. El programa no lo esconde y cumple muy bien con el objetivo previsto, que no es otro que dar a conocer en profundidad las competencias, el funcionamiento y la acción cotidiana del jefe del Estado.
Total, Isidro, que nos anima a saberlo, ¿no? Si cabe, esta semana más que nunca.
Por eso lo traemos hoy a nuestro escaparate, porque este tipo de programas suelen ser bastante desconocidos. Y en una semana como esta no podemos dejarlo pasar.
Pues entonces recuérdanos su ficha técnica y sobre todo cuándo y dónde lo podemos ver.
El programa reciente, y decimos que se emite solo desde el pasado mes de octubre, se llama Audiencia Abierta. Lo podemos ver semanalmente, es un programa semanal, los sábados de 1:30 a 2:00 de la tarde, en La Primera de Televisión Española. Y hoy es uno de esos días, Evas, en los que no hay que justificar demasiado la recomendación. Sí, lo recomendamos, así que la audiencia abierta y numerosa de Televisión Española lo disfrute.
Pues gracias, Isidro, por esa estupenda recomendación y hasta la semana que viene.
Adiós, hasta la semana que viene.
El Espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Estás viviendo una nueva etapa de la historia.
Comienza la sucesión.
Vamos Información a al minuto en COPE. Te explicamos cada paso del proceso.
Se resolverá por una ley orgánica.
Y esa ley será enviada al Congreso y al Senado para su tramitación.
Y después se publicará en el BOE. Inmediatamente después, don Felipe será proclamado rey.
De Juan Carlos I a Felipe VI. Te estamos contando la historia en directo.
COPE. Estar informado.
Ni culebra, ni lagarto, ni crin de cebra, ni lengua de gato, que un feo hechizo no se lo traga ni el tacto.
Sí, déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás solo la mitad. Verti.com, seguros para gente despierta.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe, porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de juego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en radio COPE.
¡Qué cosa más increíble!
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
El 80% de las personas en nuestro país confía en el trabajo de las ONGs. Entonces, ¿por qué solo una de cada 10 es socia de alguna de ellas? ¿Somos o no somos? Envía Somos al 28014 y da el primer paso. Infórmate en somosasi.org. Somos, ONGs unidas para cambiar el mundo.
Donación 1,20€, operado por Altiria, 902-002898.
¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva. con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Pues son la 1:43. Hoy está con nosotros Ricardo Loy, secretario general de la Federación de Movimientos de Acción Católica en España. Vamos a tomar el pulso a esta realidad eclesial con la mirada puesta pues en el día del apostolado seglar y de la acción católica que se celebra el próximo domingo de Pentecostés. Pues antes de dialogar con él, Amparo Latre nos dibuja su perfil en el espejo. When I wake up. Well, I know I'm gonna be
the man who wakes up next to you. Dicen los que le conocen que tiene un humor inteligente, que es socarrón. A nuestro invitado de hoy le cuesta decir que no. La entrega y disponibilidad son otros de los rasgos que definen a este fumador empedernido. Casado y con una hija, llegó a Madrid en el año 2005 por motivos de trabajo, pero fue en el 2008 cuando asumió la secretaría de la Federación de los Movimientos de Acción Católica. Forofo del Real Oviedo, a las duras y a las maduras, de su ciudad de origen echa de menos todo. En Madrid le cautivó desde el primer momento la luz, aunque huye de las aglomeraciones. En su día a día no hay mucho espacio para el ocio, sin embargo, cuando puede le gusta pasear y leer. En estos momentos lee Sherlock Holmes. En la mesa siente debilidad por una buena tortilla de patatas. La militancia de nuestro invitado se remonta a su infancia, cuando entró a formar parte del movimiento junior en su parroquia que atendían los padres dominicos. Hoy está con nosotros para hablar del Día de la Acción Católica que la Iglesia celebra el próximo domingo. Como secretario de la Federación de Movimientos, cree que uno de los grandes retos que tiene por delante es la coordinación. Ya lo decía una amiga mía, Eva, la coordinación en la Iglesia es una vocación añadida.
Pues gracias, Amparo, y nos acompaña ya Ricardo Loy, secretario de la Federación de Movimientos de Acción Católica. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Bueno, pues podemos empezar haciendo un balance o analizando cuál es la situación de los movimientos de acción católica y si corren buenos tiempos para la militancia.
Para la militancia yo creo que corren malos tiempos siempre, ¿no? Por lo menos últimamente. Y la acción católica, bueno, pues ahora estamos viviendo un poco de la gente que va quedando y que se va sumando al proyecto, y las dificultades son las mismas que cualquier organización o cualquier asociación, ¿no? El compromiso a largo plazo, la entrega del tiempo que es escaso en estos momentos para la gente, pues produce muchas limitaciones y muchos problemas, ¿no? Pero bueno, aún así todo vamos tirando. En muchas diócesis de España.
Para los que somos de la generación EGB, que está muy de moda decir ahora eso, pues recordamos quizá las mujeres de Acción Católica, los hombres de Acción Católica, el movimiento junior, etcétera, etcétera. Digamos que había diferenciación y andabais separados, ¿no? Ahora, a partir de hace unos años, se creó esta Federación de Movimientos de Acción Católica. Explícanoslo un poco.
Bueno, en el año 1993 se da carta de naturaleza a lo que es la federación, que lo único que trata es de ser un poco la coordinadora de la acción católica general y especializada, ¿no? Y desde ahí pues vamos funcionando, mejor o peor, con más encuentros y desencuentros, pero de alguna manera tenemos conciencia de todos los movimientos, pues desde la OAC, la JOC, la GEC, la acción católica general, que formamos al final un único movimiento, ¿no? Con distinta vocación, unos por la vida en las parroquias directamente y otros más por la militancia en los ambientes, pero en cualquier caso que tenemos que participar organizadamente en las diócesis. Y eso es lo que trata de hacer la federación.
La acción católica, recordamos, tiene una especial vinculación con la jerarquía, sí. Pero eso no significa, Ricardo, que sea el brazo largo de la jerarquía. Explícanoslo.
Eso es un debate y una polémica, y quiero decir, la acción católica en las dos vertientes que tiene, ¿no?, de acción católica general y acción católica especializada, está vinculada directamente con el ministerio episcopal en las diócesis. Tanto es así que todos los nombramientos de presidentes diocesanos los hace cada obispo en su diócesis, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que hay algunos obispos que no entendieron, vamos, a lo mejor es muy atrevido esto que estoy diciendo, que tienen una especial vinculación con la acción católica, y hay laicos que tampoco, de los movimientos, que tampoco lo entienden. Pero bueno, esos son deficiencias que tenemos que ir corrigiendo y que tenemos que ir asumiendo, ¿no? En cualquier caso, no, el estar coordinados con el Ministerio Episcopal lo único que significa al final es que de alguna manera hay que participar en los planes pastorales que se plantean en las diócesis, tanto en su elaboración como en su desarrollo, ¿no? Al final es eso, el trabajar en la evangelización coordinadamente en las diócesis. Eso es lo único que significa, el ser el brazo armado de los obispos. No sé, yo no sé lo que significa muy bien, porque nunca lo viví así, ¿no? En mi relación con los obispos siempre ha sido una relación cercana y fraternal, o sea que, no sé.
Lógico, como tiene que ser, pero bueno, era un poco para aclarar, ¿no?, que vuestro carisma es estar ahí para lo que la Iglesia necesite y atender las necesidades de la Iglesia. Bueno, el lema de este año, hablamos del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, es la Christi Fideles Laici a la luz del Evangelii Gaudium.
Sí.
Profundiza un poquito.
Bueno, la Christi Fideli Laici lo que significó fue una llamada de atención hacia la tarea y misión de los laicos en la Iglesia, ¿no? Que a mí me dijo un obispo una vez que había algunos obispos y muchos curas que todavía no lo tenían claro, pero tampoco los laicos lo tenemos claro, ¿no? Quiero decir que la misión de evangelizar y de dar testimonio en la sociedad en la que se vive es vocación para todos los cristianos, sea cual sea su condición, ¿no? De ministerio ordenado o de en la vida ordinaria y normal de trabajo y de compromiso sindical o político o social, ¿no? Y yo creo que la exhortación esta del Papa Francisco lo que hace es ahondar más todavía en eso, ¿no? En la obligación que tenemos todos los cristianos de formarnos y de vivir nuestra fe de tal manera que seamos testimonio en 2014, ¿no? En el mes de junio. Y yo creo que el Papa ahora mismo da unas cuantas luces sobre, bueno, como hicieron todos los papas, pero da unas cuantas luces sobre cómo tiene que ser el compromiso y de manera muy concreta, ¿no?
Sí, hablas de la formación, Ricardo. El documento insiste, el documento de los obispos, el mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, en la importancia de descubrir aspectos, valga la redundancia, de vital importancia para la vida de los laicos, claro, como el valor, la dignidad de los laicos en la Iglesia. Invita también a ahondar en aspectos como la comunión, la corresponsabilidad, la misión y la formación a la que tú has hecho alusión.
Sí, pues claro, porque fundamentalmente esos son los campos o los elementos que tiene que tener la pertenencia a la Iglesia, ¿no? Y por lo tanto, lo que tiene que desarrollar la vida de un cristiano hoy. La misión. No se puede. Es decir, yo creo que los laicos tenemos que aprender, y yo creo que eso tampoco se nos ha ayudado nunca, a que la tarea de la evangelización no es exclusiva ni de los obispos ni de los sacerdotes. Es también parte constituyente del ser creyente de un laico. Y o tenemos claro eso, nos formamos y todas esas cosas que se dicen en el material preparatorio, o la Iglesia no tendrá, entiendo yo que no tendrá futuro, ¿no?
El Día de la Acción Católica coincide con el Día de Pentecostés, algo que debe servir pues para crecer, siendo conscientes de la eficacia del Espíritu Santo. Aludías antes a las palabras del Papa. Precisamente el Papa Francisco ha dicho que estamos invitados a convertirnos en evangelizadores con espíritu, es decir, abiertos a la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo se trabaja, Ricardo Loy, esto que parece así tan abstracto?
Pues eso se trabaja fundamentalmente en los equipos de militantes de cada movimiento, ¿no? A través de la oración, de la celebración, de los compromisos y de las acciones que se realizan, de la revisión de vida, de las tareas de formación, de los temas de formación, etcétera, etcétera. Quiero decir, encontrarse con el Espíritu Santo, caer del caballo y transformar la vida de uno, pues parece ser que no es lo normal y lo ordinario, ¿no? La mayoría de los cristianos tenemos que llevar adelante un proceso en el que vamos creciendo y vamos convirtiendo nuestra vida a la fe. Y tenemos que dejar en esos espacios a que la acción del Espíritu Santo nos vaya indicando un poco cuál es el camino que tenemos que tomar, los compromisos que hemos de asumir, a qué retos y a qué problemas de la sociedad actual tenemos que ir dando solución. Y eso es lo que se hace fundamentalmente en los equipos de militantes en la Acción Católica, ¿no?
Eso te lo quería preguntar, Ricardo, como última cuestión ya, precisamente, que me has hablado de retos, perdona que te interrumpa. ¿Cuáles son esos grandes retos de la Acción Católica ahora mismo? en cuestión de coordinación, de aclarar las tareas y la misión de cada uno?
Bueno, pues fundamentalmente el tener un espacio en el que cada uno vaya construyendo desde su definición, pues sus campos de evangelización y cómo se lleva a cabo esa evangelización, si es eficaz, si no es eficaz, si llegamos a la gente, si no llegamos a la gente, etcétera, etcétera. Tenemos que crecer, pues, fundamentalmente en ver cuáles son los retos que tenemos ahora mismo, ¿no? Quiero decir, la Acción Católica Especializada, pues, los estudiantes, cómo llegamos en la universidad, cómo llegamos en los institutos, la OAC, pues cómo se llega al mundo obrero, si estamos llegando, si no estamos llegando, bueno, pues un poco todas esas cosas, ¿no? En la Acción Católica General, si en las parroquias en las que estamos realmente consiguiendo evangelizar el barrio, el entorno, el pueblo en el que vivimos. Uh-huh. Un poco eso, ¿no? Al final el reto es la evangelización, es si los medios que estamos poniendo, las personas que tenemos y tal, estamos respondiendo al reto que tiene la Iglesia de evangelizar al pueblo y a la gente, ¿no?
Pues muy bien, Ricardo Loy, secretario general de la Federación de Movimientos de Acción Católica en España, gracias por habernos acompañado en El Espejo y hablarnos del Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica que se celebra el próximo domingo de Pentecostés. Muchas gracias y hasta otro día.
Muchas gracias, hasta luego.
Pues estamos de nuevo con Faustino Catalina. Buenas tardes.
Saludos de nuevo.
Vamos a repasar la actualidad de la Iglesia y comenzamos en el Vaticano, donde se ha celebrado la habitual audiencia general de los miércoles del Papa Francisco.
Con una catequesis dedicada al don de la piedad, que no es, ha recordado, tener lástima de alguien, sino como hijos de Dios, que nos lleva a acercarnos a quien está solo o angustiado, a consolar al afligido, a atender y socorrer a quien pasa necesidad. Nos vamos ya hasta Roma. Corresponsal Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El Papa ha retomado ya estas catequesis sobre los dones del Espíritu, que el miércoles pasado se saltó para hablar del viaje a Tierra Santa. Hoy, hablando de la piedad, ha dicho que no hay que confundirla con el pietismo, con la beatería. Es decir, no consiste, y son palabras del Papa, en cerrar los ojos y fingir que uno es como una imagen de santo o que se comporta como una estatua de piedad. En piamontese, lo ha dicho, no lo voy a repetir porque es una expresión que solo entienden allí, la muña cuacha, pero ha explicado, no es el don de piedad. El don de piedad significa ser verdaderamente capaces de ser felices con quien es feliz, de llorar con el que llora, de estar cercanos a los que están solos o angustiados, de corregir en los errores, de consolar al afligido, de acoger y socorrer a los que necesitan. Y ha señalado que tiene mucha relación, muy estrecha, este don de la piedad con el de la ternura, el de la mansedumbre, concretamente.
Paloma, pues hoy se ha firmado un importante acuerdo del Vaticano con el Instituto Cervantes también.
Sí, eso además ha sido ahora hace un ratito, a las 12:30, han tenido el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, y el secretario general de la Gobernación Vaticana, Fernando Vergez, este acto en el Palacio del Gobernatorato. El propio cardenal Giuseppe Bertello está ya interesadísimo, y es que es una idea que se les ocurrió a los del Cervantes de Roma cuando fue elegido un papa de habla hispana, de lengua materna el español, lo ofrecieron y hoy ya es realidad. Y van a dar las clases incluso dentro del Vaticano, en aulas que se van a habilitar, los 6 niveles de español que hay, los títulos oficiales, el DELE, y lo dicho, ya están interesados cardenales, monseñores y, por supuesto, funcionarios, trabajadores del Vaticano y sus familias.
Gracias, Paloma. Hasta otro momento.
Hasta pronto.
El historiador capuchino Jesús Morrás, Tarsicio de Azcona, ha recibido esta mañana el Premio Príncipe de Viana de la Cultura que concede el Gobierno de Navarra.
Una ceremonia que ha tenido lugar en el Monasterio de Leire y en la que el Príncipe Felipe ha destacado su aportación a la investigación histórica de la Baja Edad Media y especialmente de los Reyes Católicos. Una tarea de la que ha hablado en sus palabras de agradecimiento el padre Tarsicio.
Pero dejar azada y las puertas, y después de 13 años de estudios en las casas de la Orden, de 5 en la Universidad Gregoriana, de 40 de docencia y 60 de investigación, puedo continuar trabajando por la Iglesia y por la cultura de España y de Navarra, uniendo con afán fe y cultura.
El secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, el franciscano José Rodríguez Carballo, está hoy en Lugo.
Lo hace en la conmemoración del 50 aniversario de la Delegación Diocesana de Cáritas y allí ha hablado de algunos temas de actualidad que nos recuerda desde COPE Lugo, José Luis Ramudo.
El secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, José Rodríguez Carballo, dijo que no comparte para nada la idea de que la crisis vocacional pueda estar relacionada con el celibato.
Estamos viendo, por ejemplo, las iglesias de cuño, digamos, evangélico protestante, donde el celibato pues no es obligatorio. La crisis vocacional es mucho más fuerte que en la iglesia católica latina, en las mismas iglesias orientales.
Monseñor Rodríguez Carballo también confirmó que el Santo Padre no podrá visitar este año Santiago de Compostela, pero se trabaja con la posibilidad de que visite Galicia en 2015.
Más declaraciones, en este caso, del obispo auxiliar de Toledo.
Monseñor Ángel Fernández Collado ha hablado esta mañana con nuestros compañeros de COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Con respecto a los programas de empleo, Cáritas Castilla-La Mancha atendió en 2013 a 4.300 personas, de las que ya más de 200 han encontrado trabajo. Una muy buena noticia vinculada al esfuerzo de Cáritas, a la que se ha referido en la mañana de COPE Castilla-La Mancha, Ángel Fernández Collado, obispo auxiliar de Toledo.
Cáritas en nuestros días es como esa institución visible, esa mano, digamos, de la iglesia institucional hacia los más necesitados. Y vemos como en España, en estos tiempos de crisis, pues ahí está Cáritas o ahí está la iglesia española, pues respondiendo con todo lo mejor que tiene y que puede.
Y un dato más, el número de ciudadanos con los que Cáritas Castilla-La Mancha trabajó en los diferentes programas el pasado año ascendió a 91.000 personas.
Pues gracias, Faustino. Hasta aquí el tiempo de hoy para El Espejo. En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción, Amparo Latre. Y les dejamos ya aquí en COPE con todas las noticias en el mediodía COPE con Ángel Espósito.